Ustedes ya lo conocen. A partir de ahora, Carlos Recio abre el debate para que juntos revisemos lo que nos pasa.
Si vienen nos viene y nos trastoca los horarios como si fuera buenos días, Carlos Recio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Buen día,
no te puedo decir más madrugaste porque ya nosotros estamos a mitad de mañana, entonces ya pero bueno, de algún lado te corrieron y te viniste para acá.
Sí, eso fue.
¿Sí?
Así exactamente.
Ah,
se dieron cuenta, como no tengo dónde ir.
Claro, claro, dijiste, ¿dónde me podrán recibir y dónde me tienen que recibir hoy? Dijiste, pero me voy a ir antes.
Claro.
Y podríamos dejarte sentado en la en la mesa de entrada y que esperes hasta la hora que te tenga que tocar, digamos.
Que
pero, bueno,
pero
bueno,
tan amable, tan buena gente ustedes.
Nosotros somos gente
hasta cordial. Te queremos un poco.
Sí, hasta un poco.
Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo has llegado hasta este viernes, Recio?
Bien, bien. Se me está pasando demasiado rápido los días.
A mí también.
¿Sí?
Esta semana se me fue volando.
Y no sé si es porque quiero que se me pasen rápido porque después me voy a arrepentir.
Sí.
Me está llevando a una algo que era una proto reflexión. Pero sí, a mí también se me está pasando los días así, un soplido.
Sí.
Ha de ser también que tengo más actividad que antes, ¿no?
En tu caso, por eso, fundamentalmente.
Sí.
Y después, porque no deben andar tan mal. Porque cuando uno anda mal, la cosa, el tiempo no pasa, ¿viste? Yo soy de las que siempre dice que en algún momento las situaciones difíciles pasan, terminan. Cuando uno le pone actitud, claramente, ¿no? Si te tirás ahí a esperar que te pase, no te va a pasar. Entonces, como tengo esa mirada de que en algún momento va a pasar, nada. No estoy con esa ansiedad que probablemente estén ustedes y entonces les corre el...
Sí,
no vamos a...
Hoy nos trae una de las preguntas.
A ver.
Eso es todo. Eso es todo, Toto. Una de las preguntas.
¿Una de las preguntas?
Sí, sí. Ese es el título. Una de las preguntas.
Ah, bueno. Escucho.
Sí, escuchemos.
Bueno, veo que adelantamos también, como mi llegada adelanta la columna.
Ah, no sé.
Sí, ¿está bien?
Es que yo doy por sentado, te hice la presentación.
No, está bien.
Carlos
Recio. No, lo que pasa es que las otras fueron más tarde, entonces pensé que el guión se seguía.
No, es que estamos rompiendo con el guión, a partir de tu llegada.
Perdón,
tal
la
cual.
Vez me quedo afuera.
Pero ¿qué es lo que estuvimos diciendo?
Claro,
¿sabes? Él está pensando en otra cosa, mira. Él está pensando en mi ley, no
cree,
nos escucha a nosotros.
Nos cree mucho más rígido de lo
sí.
Bueno, una de las preguntas, porque la verdad es que últimamente todos los días aparece una y esto me surgió a partir de haber leído un tuit de alguien a quien sigo. Son dos hermanas, Cora y Andrea Gamarnik. Son dos investigadoras egresadas de la universidad pública laica y gratuita, ¿no?
¿Investigadoras de qué campo?
Y son muy comprometidas con la ciencia nacional y su desarrollo autónomo con respecto a los intereses foráneos. O sea, son investigadoras que creen en el desarrollo nacional. Además, no tienen miedo de expresarse en ese sentido, con lo que, por supuesto, se garantizan ataques de todo tipo en las redes, como viene sucediendo, con quienes se animan a asomar la cabeza desde el campo nacional y popular, sobre todo. Cora es comunicadora, escritora y fotoreportera. Escribe en revistas como Anfibia, como La Patriada.
Repetí el apellido. Porque...
Gamarnik.
Claro. Sí.
Y Andrea es viróloga, muy reconocida también a nivel nacional e internacional, participó en desarrollo contra el SIDA, contra el VIH, y tuvo también una participación activa ahora con el tema del COVID y ahora también con el dengue. Uh-huh. Y además lidera equipos de investigación por el tema de Chagas y dengue. Uh-huh. O sea, son investigadoras de primer nivel internacional y nacional. Pero no solo esto me interesa en ambas, sino sus expresiones lúcidas y agudas sobre la realidad nacional, por supuesto desde su mirada, ¿no?, de científica. Uh-huh. Que habitualmente leo en sus redes sociales porque estas expresiones, estos análisis que hacen en tan pocas letras, que es lo que entra en un tuit, uh-huh, me ayudan a pensar sobre los temas que me interesan, ¿no?, de lo que está pasando en el país. Y en un tuit el miércoles pasado, Cora hace esta pregunta y su consideración, que voy a citar textualmente. Dice Cora: ¿cómo nos gustaría vivir? Así hace una pregunta. ¿Cómo nos gustaría vivir? Y entonces dice: cuando todo esto pase, y pasará, asegura, pasará, tenemos que poder responder eso. ¿Cómo nos gustaría vivir? ¿No? Y me parece que además de atender la coyuntura, contener a los que lo necesitan y sumarnos a la resistencia activa contra esta derecha arrasadora, y claro que debemos hacerlo, uh-huh, la pregunta y la consiguiente aseveración no son solo imprescindibles sino urgentes. Yo creo que de una vez por todas tenemos que parar un poquito en algún momento, algún lugar de nuestro día, y hacernos esta pregunta colectivamente. Tengo la sensación de que estamos postergando estas preguntas y las coyunturas nos pasan por arriba y terminamos haciendo lo que quieren otros y estamos viviendo como otros quieren que vivamos.
Pero es una trayectoria en la que es un bombardeo permanente. Digo, ¿dónde encuentra uno un...
Bueno, ahí está el esfuerzo, ¿no?
Un resquicio para...
Ahí está el esfuerzo. El contexto nacional en el que deberíamos, y creo que de una vez por todas, dilucidar esta cuestión, es particularmente difícil, como vos lo decís, pero creo yo, está también lleno de oportunidades. Porque el estado de situación en todos los ámbitos de la organización de nuestra sociedad es de desastre.
Sí.
¿No?
Sí.
Este desastre ocasionado por el gobierno de Javier Milei y su banda de ladrones irresponsables también deja ver las costuras mal atadas con que se sostenía toda la estructura nacional. No, quizás no toda, pero las áreas más importantes. Incluso aún la construida por los 12 años del gobierno kirchnerista, que fueron, estoy convencido, los mejores años de nuestra patria desde el retorno de la democracia.
Coincido.
12 años no son poca cosa en 40. O sea, es prácticamente más de una cuarta parte.
Sí, sí.
Y así como bastaron para hacernos ilusionar, también tuvimos antes y después gobiernos negativamente gravitantes que hacen que el balance, la verdad, sea decepcionante a esta altura.
Y sobre todo por la facilidad y rapidez con que destruyen la construida.
Exactamente, ahí hay una clave, creo. La historia pendular de la realidad política y socioeconómica de Argentina después de la dictadura de los 70 nos tiene en una especie de estancamiento en el que pareciera estamos inmersos y que los poderes fácticos, sobre todo los de los Estados Unidos, que es quien más nos incide, y los ahora más poderosos corporativos y financieros,
claro,
¿no?, en sociedad con factores cipayos de nuestra élite, tratan de hundirnos. Y esto no es nuevo. Antes fue un imperio, después fue otro, y ahora es este, pero las élites locales siempre son las mismas, ¿no?, o de la misma calaña. El mecanismo es volvernos siempre a foja cero en cuanto a las aspiraciones de desarrollo autónomo y soberano e invisibilizar o transfigurar la memoria histórica cuando no eliminarla. O sea que es como si siempre empezamos de cero y no hay una historia detrás. Uh-huh. Y uno lo puede ver cuando habla con la gente, preguntarle che, pero esto, ¿te acordás que pasó en tal época? Ahora está lo mismo. Parece que no se registra. Y si bien los gobiernos populares han dado pasos concretos y en muchos casos de efectos duraderos, poniendo a la Argentina en la vanguardia latinoamericana, pero también en muchos casos a nivel mundial, la derecha antinacional se la ha arreglado en sus sucesivos gobiernos para desarticular los logros y debilitar las estructuras que están arraigadas en la conciencia popular. ¿Por qué hay un arraigo de algunas cuestiones que se pueden recuperar, que se recuperan cuando uno las evoca, ¿no? Hay algunas cosas que cuando uno evoca las recupera.
Y arraigo de las cosas que nos llevarían a vivir bien.
Claro, sí.
De eso hablas.
Sí, esa memoria, incluso cuando yo escucho a chicos muy jovencitos hablar de socialismo o de peronismo, están evocando tradiciones anteriores, sin tener demasiado detalle, porque está bien, hay gente muy formada, incluso muy preparada, pero hay otros que no, que es como una evocación que les viene de haberlas aprendido por otros mecanismos que no son los de la formación política. Quizá una tradición familiar o de sus ámbitos de aspiracionales, pero que no alcanzan.
Bueno, estoy tentado de interrumpirte porque pienso qué porcentaje de chicos vienen con esto.
No lo sé, pero
yo creo que muy bajo.
No lo sé, a veces me tiento a decir eso y después me encuentro con que hay un ámbito en que me encuentro que no es así, entonces no podría asegurarlo. Lo que sí sé es que no alcanza, y estos mecanismos que se logran pueden ser destruidos rápidamente. No sé, pienso esa declaración de Naciones Unidas en la que se logra que en las deudas soberanas, si hay un arreglo del más del 70%, los que quedan afuera deben avenirse a esas condiciones. Inmediatamente, pocos meses después, en el Congreso se vota el pago de los fondos buitres.
Sí.
Entonces uno, sí. Es una cosa que es enloquecedora, y esto ha sido posible, creo yo, gracias al debilitamiento de esta conciencia, que si bien recién mencionaba que hay posibilidad de que esa evocación que hay en algunos sectores se pueda recuperar, hay un debilitamiento de esa conciencia que a través de una paciente acción cultural, educativa, de pinza económica y muchas veces militar, han impuesto las potencias imperiales, permeando en las capas medias y altas de la sociedad y también en las clases populares.
Sí.
Ahora lo estamos viendo, ¿no?
Sí.
Porque no solamente es esa clase media que dejó de ser clase popular y aspira a ser clase alta, por más que todos sabemos que jamás los van a dejar llegar.
Claro.
Porque no es que no van a poder por sus propios... No, no los van a dejar.
A no ser alguno que ponga mucha guita, ¿eh?
Sí, pero también son rechazados, ¿no? A veces uno escucha que no va a querer.
Sí.
Está bien.
Se casó con...
Sí, exactamente. Hay alianzas que
y su hijito
abren las puertas,
ya forma parte, aunque siga siendo un calabrese.
La guerra cultural muestra una notoria desigualdad de fuerza, digamos, en todas las batallas. Hay un desbalance de fuerza, ¿no? Y nosotros no contamos con muchos medios que la derecha y el poder corporativo, imperial, cuenta. Y solamente la derecha ha demostrado cierto retroceso cuando las condiciones globales lo obligan a distraer su mirada de nuestros países, porque si no, sí, no hay forma. Eso genera, ¿no?, algunas condiciones objetivas. Durante el peronismo, en el siglo XX, quizá ocupados en la reconstrucción de Europa y el reacomodamiento colonial de sus países, en el que Estados Unidos forjó su hegemonía, fue uno de esos momentos. Durante el kirchnerismo, pienso más cerca, después del retroceso de la crisis de la deuda y las crisis del Medio Oriente, también distrajo un poco a Estados Unidos de su mirada, de su patio trasero.
la explosión de la subprime y
exactamente
todo aquello.
Y eso hizo que en nuestros países surgieran algunos movimientos que, trabajando en conjunto, y se fue como que encontrarse en ese momento, se lograron, se hicieron algunos logros, pero aquí están de nuevo, y esta vez con nuevas y más eficientes herramientas y con métodos no tan nuevos, los violentos, de los que ya hemos hablado, ¿no?, en esta columna. Pero el elemento popular de la historia y la tradición de la lucha política y social en Argentina dan un sustento de lo que hablaba recién, ¿no?, para que las bases para la resistencia y el resurgimiento sean difíciles de destruir. Parece que no hay, es como que vuelven sobre, si no, no estarían demonizando permanentemente el peronismo, hablando del socialismo basura, etcétera, etcétera. Hay una cuestión como un resurgimiento permanente que no terminan de tapar. Entonces, que decía que sean difíciles de construir, generándose nuevos actores con cada generación que retoman las banderas caídas y las vuelven a levantar con una porfía, ¿no? Que a veces es admirable, porque muchas veces esas banderas se levantan desde lugares a los que uno no apostaría ni media moneda, de tan chiquitos.
Sí, sí. O de trincheras devastadas,
claro,
¿no?
Así es. Y este es el fenómeno que atrajo, aparentemente, por lo que estuve leyendo, a un filósofo y tecnólogo francés, Eric Sadin, que en estos días visita nuestro país para tratar de encontrar las claves del fenómeno Milei, así lo plantea él. Y lo que él denomina la admirable resiliencia argentina. Desde una mirada de afuera, ¿no?
Sí, sí.
Está tratando de encontrar, que es un tipo preocupado en lo que está pasando en el mundo. No es novedoso que nuevos pensadores estén tratando de desenmarañar los nuevos comportamientos humanos en este siglo. También son muy nombrados, y algo hemos leído, Byung Chul Han, claro, y Slavoj Žižek. Pero Sadin me resulta especialmente interesante porque se mete de lleno con la relación de las sociedades con las nuevas tecnologías y advierte sobre los cambios definitivos que esta relación puede traer a la humanidad.
Definitivos.
Sí. Esto es una digresión. Recuerdo una vez una pregunta que le hicieron hace unos años a Humberto Eco, si podía explicar lo que significaba Internet en las sociedades. Y entonces él dijo, todavía no podemos explicar lo que significa la televisión, mucho menos podemos explicar lo que significa Internet. Esto también marca la velocidad con que se están produciendo las cosas, un fenómeno no explicado que surgió hace 80 años, no podía, hace ya 20 que le preguntaron esto a Eco, hacía 60 años, y bueno, y este fenómeno de Internet que tiene 30 quizás,
sí,
o menos,
sí,
y está cambiando las estructuras, y ha cambiado las estructuras y la forma de relacionarlo.
Absolutamente. Bueno, Byung Chul Han habla de esto, ¿no?
Así es. Los libros de Sadin, La era del individuo tirano, que el título lo prefigura un poco ya, ¿no? De ese individualismo, todo para mí, el resto no me interesa. Yo me encierro en esta vista acotada que tengo de las realidades a través de las redes y listo, y no me molesta, ¿no? Algo que incluso lo he escuchado. A mí lo único que me interesa es que no me jodan, ¿no? Lo otro es que no me importa nada. Claro, como si eso fuera posible. No sé qué ilusión me genera esto, ¿no? No me jodan. Bueno.
Pero uno lo tiene en algún momento.
Claro, por supuesto.
Como horizonte.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y otro libro también interesante que también he leído, que se llama La siliconización del mundo, ¿no? Que lo tenemos tan presente en nuestra provincia, ¿no? La Silicon Province. Sí. En la provincia de Startup. Así como numerosos artículos y conferencias, son una clara advertencia respecto a la implicancia.
Perdón,
de...
este es otro libro de Sadin.
Sí, sí, sí. Donde dicen que esto de la siliconización del mundo, esto de crear silicons locales, como el Silicon Valley, pero en cada uno de los lugares, no solamente en los países en vías de desarrollo, sino también en las en los países desarrollados. Existe un Silicon París, por ejemplo.
Ajá.
Es un mecanismo que ha encontrado el poder en, enclavado en el Silicon Valley a salir de su decadencia. Él ve una decadencia en esta cuestión del Silicon Valley, y una forma de expandir esa influencia es llevar estos silicons para que se prolongue la decadencia, pero en otros lugares.
Pero ahí te retrotraigo. ¿Cuál es la decadencia original del Silicon Valley?
Es que ya no está ofreciendo novedades.
Ah,
y que todas sus, las novedades que ofrecen no son tales o no reportan el beneficio que dicen reportar. Y esto las sociedades lo empiezan a ver plasmado. Por ejemplo, en el trabajo mal pago de el teletrabajo que del que el Silicon Valley se está nutriendo, y las distorsiones que ha provocado el Silicon Valley en esa región de California, uh-huh, en donde es imposible para cualquier trabajador alquilar una vivienda modesta y tiene que, por ejemplo, un trabajador de Google hacer 70, 80 kilómetros para ir a trabajar porque no puede pagar un alquiler.
Por cómo se encarecieron,
así es.
Como lugares.
Sí, por la especulación inmobiliaria y por,
claro,
por todas estas cuestiones. Hay un fenómeno de que ha complejizado esto y empezó a crujir algunas quiebras, algunas compras fraudulentas, uh-huh, algunos lavados de capitales y de movimientos de capitales que están siendo investigados, etcétera. Antes de estas advertencias, ya hubo otros, ¿no?, que vinieron advirtiendo estas cuestiones de alguna forma. Por ejemplo, libros visionarios de que tienen 60, 70 años, como por ejemplo el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley.
Debe tener 80.
Sí, 80 años. Y después los cuentos de Asimov, y podemos ir mucho más atrás, hasta Julio Verne podemos llegar, ¿no?
Sí.
En donde ya señalaba algunas cuestiones que hoy estamos viviendo.
Es cierto.
¿Y por qué digo, en este contexto en el que tenemos que pensar la respuesta a la pregunta con la que abrí esta columna, cómo queremos vivir cuando todo esto pase, y a pesar de que no soy tan optimista como Cora, de que todo esto pase, así como que, bueno, va a pasar como pasó otro, hay que ver, yo quiero esperar verlo, adhiero a la idea de ponernos a trabajar en ese sentido. Y como vos dijiste vos recién, que lo ves difícil, encontrar un espacio para ponernos a pensar en estas preguntas. Pero no vaya a ser que esto también pase y hayamos perdido la oportunidad, ¿no?, de pensar en esto.
Sí.
¿Y por qué digo que tenemos una oportunidad? Lo digo porque me parece ver que hemos acumulado en estos 40 años, hemos acumulado una parte de la sociedad, hemos acumulado una buena cantidad de experiencia, somos contemporáneos a este proceso.
Sí.
Y que, aunque maltrechas, hay estructuras que aún pueden dar soporte a los anhelos nacionales y populares si sabemos apropiarnos de las nuevas herramientas y potencialidades que se representan, que se presentan. Pero también, digo, y es imprescindible, creo que deberemos encarar esta tarea con total convicción, no a medias, y con la autoridad de haber experimentado la intención de las derechas de terminar con todo lo construido y también con sus efectores, o sea, con quienes intentamos otra cosa. Ya sabemos quiénes son, ya sabemos cómo se manejan, entonces tenemos que pensar en nuevas estrategias y nuevas tácticas y mecanismos para por lo menos neutralizarlos y poner en caja, dentro de un sistema democrático que creo que también está en riesgo, estas intenciones de imponer sus propias reglas y de beneficiar sus intereses. Porque derechas siempre va a haber, siempre las hubo, así como siempre va a haber, siempre hubo izquierda, centro, etcétera, etcétera, lo que no puede pasar es que la sociedad argentina vote un gobierno donde su presidente ni siquiera puede mencionar la palabra democracia, porque no cree en la democracia. Uh-huh. Y no tenemos herramientas, por lo que se está viendo, no funcionan las herramientas para neutralizarlo. Lo de los gobiernos de Menem, Macri y Milei han sido un crescendo decidido a exterminar la experiencia nacional y popular para secar sus raíces. Yo creo que no lo han logrado. Y tirar, digamos, sal sobre la tierra donde nuevamente pueda brotar si es necesario, y si es necesario desmembrarán nuestro país para entregarlo a quién sabe qué nuevas formas de poder. Yo creo que son capaces de eso.
Absoluta, yo estoy convencido. Bueno, sí. Porque además tienen sus personeros vernáculos para ejecutarlo.
Y estoy muy preocupado porque me parece ver que los gobernadores no alcanzan a ver eso.
Cuando no están algunos dispuestos a eso, ¿no?
Bueno. Digo, sí, lo que nos parecía,
Cornejo habló en
público de esto. Era ridículo y era consumo irónico.
Bueno, ya no es gobernador, pero Gerardo Morales sería muy ajeno a eso.
Bueno, Eric Sadén, en un reportaje concedido a Página 12, advierte que muchos Javier Milei aparecerán en distintas partes del mundo. Uh-huh. Lo que se suma a la repetida advertencia acerca de la muerte de la democracia como sistema de gobierno. Lo he escuchado en distintos medios por gente que no he dicho solamente aquí en Argentina, sino en otros países del mundo, donde la tradición democrática es muy fuerte. Y además cuenta con las herramientas que nosotros creo no contamos. O sea, nuestro pretendido presidente ni siquiera puede decir que cree en la democracia. Enseguida te sale con la ley de Arro, esa tontería.
Sí, sí. Bueno, pero está al frente del Estado una institución que él considera nefasta.
Sí, su enemiga.
Su enemiga.
El mal. Sí. Sí. Además, otra cosa, este desmembramiento de estatal, de territorial de que hablo, ya pasó en otros países, ya lo vimos, Europa es prueba de ello, Asia.
Y sobre todo cuando hay intereses foráneos.
Exactamente.
Porque la partición de lo que era Yugoslavia, sin el interés occidental, sí, llevado especialmente a través de Alemania,
sí, sí,
occidental todavía en aquel
momento, el reparto del territorio
no hubiera existido.
Sí, sí. Bueno, entonces
si Tito hubiera,
sí, particularmente eso fue una unificación de reinos que después talló, además sus problemas de Europa tiene eso también, ¿no? Pero hay cuestiones territoriales, los repartos de Polonia, por ejemplo, entre la Unión Soviética y Alemania preguerra, no les importaba a la gente, nada.
No, claro, pero es cierto, ahí había hasta, entre serbios y croatas, hasta dos alfabetos distintos,
sí,
son diferencias. Además hay religión de por medio también, pero vos crees que si hubiera un poder dominante en Occidente interesado en la separación de Cataluña no sería hoy un país independiente.
Por supuesto.
Ni hablar.
Y no sé cuáles sean los mecanismos para que el deseo nacional y popular se lleve a cabo en Argentina y nuestros países, pero seguramente no será un camino que podremos transitar solo. O sea, este proceso no es solamente de un país.
No, claro.
De todo en nuestra zona. La unidad latinoamericana y también de otros países que expresan realidades similares será la única forma con la que podremos enfrentar las apetencias por nuestros bienes naturales y enclaves estratégicos. Sabemos que quienes representan el nuevo poder neocolonial abominan de tal unión. Milei declinó el ingreso de los BRICS y llevó el alineamiento con Estados Unidos al paroxismo pidiendo la incorporación de Argentina a la OTAN.
¿Les parece increíble?
Debemos entonces ordenar y profundizar la discusión para respondernos la pregunta sobre qué país queremos para nuestro futuro, y mientras radicalicemos la resistencia y también incluyamos la polémica en ese mismo espacio.
Claro.
El 23 de abril, el martes que viene, se realizará la Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública, y es una ocasión inmejorable para revisar el nuevo sistema, el sistema universitario argentino, y preguntarnos, por ejemplo, si la universidad actual sirve a los propósitos nacionales y populares. Porque está todo bien, la universidad es gratuita. Ahora, esa gratuidad y ese crecimiento, ¿sirve a los intereses nacionales y populares? ¿O en muchos casos es, como se intuye, una formadora de CEOs para multinacionales o profesionales individualistas que, una vez egresado gracias al esfuerzo del pueblo que paga sus estudios, se olvidan de su origen y le dan la espalda a la idea de que la universidad es en primera medida un recurso para engrandecer el país en tanto conjunto, en tanto comunidad organizada, ¿no? Y en este gobierno hay notables egresados de la Universidad Pública Argentina.
Es cierto.
Caputo, Sturzenegger y Mondino.
Es cierto.
Bueno, y fueron formados ahí.
Qué va.
Entonces, ¿podemos seguir aceptando las condiciones de precariedad, por ejemplo, en que trabajan muchos docentes, que en algunos casos dan clases ad honorem? ¿Funcionan los mecanismos de autonomía y democracia interna? ¿Cuál es el grado de compromiso de directivo, docente, no docente y estudiante con la función social de las universidades públicas? Algunas preguntas, a modo de ejemplo, que debemos hacernos, seamos o no parte de la comunidad universitaria, porque si yo no soy parte de la comunidad universitaria, es mi interés que esa universidad, que yo estoy pagando con mis impuestos, funciona para beneficiarme, aunque yo no egrese de la universidad. Porque es sostenida por todos los ciudadanos y que quienes de ella egresan deben estar al servicio de todo el pueblo y no de las corporaciones. Intuyo que hay una mayoría que, como Cora Gamarnik, quizá una visión optimista, ¿no?, tienen la inquietud de formular la pregunta: ¿cómo queremos vivir cuando todo esto termine? Asumamos la tarea y llevemos esa pregunta no solo a la universidad, sino a todos los ámbitos por los que transitamos.
Es que hablar de la universidad es hablar de llevarlo a todo el sistema educativo.
Exactamente. Por de pronto, todos a la marcha, vayamos todos a la marcha en defensa de la universidad pública, que es un tesoro para el pueblo, y no solo de nuestro país, y reforzar los espacios de discusión donde esta y otras preguntas puedan ser abordadas para acercarnos a una respuesta y tenerla preparada para cuando esta pesadilla, por favor, se termine.
No. Y confiemos en Cora, es la que dice que...
Cora, sí.
¿Eh? Dora.
Cora
Gamarnik.
Sí, sí.
Confiemos en Cora, que realmente esto algún día haya pasado.
Sí, porque ella dice, y terminará, se la tiene clara. Espero poder darle...
Vamos a ver en qué condiciones quedamos, ¿no?, cuando terminó.
Sí. Sí, no me interesa mucho, o sea, las condiciones también es muy importante en qué condiciones terminemos, pero creo que más importante es con qué actitud vamos a enfrentar esas condiciones en que nos quedemos.
Redondeando.
Sí, ya.
Terminó.
Ya lleva varios minutos
bueno,
conminándonos a...
Sí.
Y no, es cierto, nos vamos de mambo.
Sí.
Pero bueno, aguántense.
Recio, una sola cosita.
No la tires mucho.
No, y no quiero ningún comentario al respecto. A esta altura, más que Milei, lo que me preocupa son los gobernadores. Están dispuestos a entregar las provincias, a entregar el país sin ningún tipo de... Me planto en la provincia de Misiones y me digo, la verdad que las señales hasta ahora son de absoluta indiferencia por su... por esto último que señalaban de la disolución de la patria, de partirnos en 40 pedazos. La verdad que yo descreo de que Hugo Pasalacqua, conductor de por medio, le interese mucho si seguimos siendo la gran Argentina que somos, el país que somos, el territorio que tenemos, o terminar siendo parte de una especie de principado acá en el medio del corazón de la cuenca del río de la nada. Sí, la verdad. Gracias, Recio, nos vemos la semana que viene.
Gracias por haberme recibido.
Muchas gracias y haberte dado prioridad absoluta.
Sí, muchas gracias. Esta columna que me extendí casi con 150 palabras más.
Sí, se notó, porque además encima el barcito con el café funciona perfectamente. Chau.
Yo vengo los viernes.